Saludando, vamos saludando a Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Bien, bien. Mejor de temperatura que tú, que se nota que has entrado helada, muy abrigada.
Como a todos.
Carlos, buen día.
Buenos días, muerto de frío, pero bien.
¿Te encontraste con las heladas en el camino?
No, heladas no, parecería que no, porque debe haber viento anoche. Hacía mucho frío, pero el campo estaba verde, muy lindo. No había helada, había frío de termómetro.
Alberto, buen día.
Buen día, Emiliano.
Y Juan Grompone, hoy es nuestro invitado una vez más. ¿Cómo te va, Juan?
Buen día.
El diputado del espacio 609, Julio Battistoni, le va a proponer la semana que viene a su bancada que inicie un debate conceptual a efectos de modificar el régimen de pases en comisión, algo que califica de injusto y autoritario. El semanario Búsqueda, que fue quien dio a conocer la noticia ayer, informó que Battistoni se interesó en el tema en el periodo pasado, cuando era director general del Departamento de Planeación de la Intendencia, y constató la cantidad de trabajadores de la comuna que eran solicitados por otras dependencias del Estado. Carmen quería empezar con este tema.
¿Por qué? Porque lo sufrí como servidora pública. Cuando conocía un poco el tema, pero cuando integré el CODISEN, quedé absolutamente asombrada por la cantidad de trabajadores de la Administración Nacional de Educación Pública que pagaba la Administración Nacional de Educación Pública y que no trabajaban ni como maestros, ni como profesores, ni como directores, escucho en lo que digo, ni como inspectores.
Entonces, este es un primer detalle chocante del régimen de pases en comisión, que el funcionario que se traslada de una dependencia a otra sigue figurando en las planillas del organismo original. En este caso, nada menos que de la educación, con todas las dificultades que tiene por sí misma.
Exactamente.
Pero tiene su presupuesto inflado por funcionarios que en realidad están trabajando en otros lados.
Exactamente. La primera administración que yo integré, lo que se conoce como la administración Rama, apretamos. De acuerdo, todos los integrantes del CODISEN, con que esto no podía ser, nos estaban haciendo falta docentes, tanto maestros como profesores en algunos lugares, y resulta que esos maestros y esos profesores estaban desempeñándose en otros lados. Entonces hicimos un estudio, hablamos en el Parlamento, hablamos en otras dependencias y logramos bajar una cifra que andaba cerca de los 1.000 trabajadores, 900 y pico trabajadores, reducirla a unos 400, simplemente haciendo que se cumpliera, digamos, lo que la ley dice acerca de esto en cuanto a número y en cuanto a calificación, porque es terrible. Si usted supiera, es el peso económico que esto implica, la especie de orfandad técnica que le genera al, que esto habla el muchacho ayer, el diputado, a el organismo de origen. Pero además, pasaban cosas insólitas. El sistema invertía en gente para que concursara como director, o como inspector, o como director de un centro de formación docente, y una vez terminado y armado el esquema de la Administración Nacional de Educación Pública, empezaba a vaciarse, en algunos casos con gente altísimamente calificada.
Sí, Battistoni cuenta un caso del propio gobierno de Montevideo, de la Intendencia. En el periodo pasado solicitaron, en paz en comisión, un abogado de la Intendencia que se estaba especializando en legislación de ordenamiento territorial, una rama nueva del derecho. Como ese profesional efectivamente se fue, dejó de prestar servicios para la comuna capitalina porque pasó en comisión, tuvo que colocarse en ese lugar al primero que se encontró y empezar desde cero a capacitarlo.
Una de las cosas, lo último, en esta por lo menos vuelta, una de las cosas que me llamó la atención es que uno de los organismos, una de las instituciones que chupaba funcionarios de la ANEP, era la Intendencia Municipal de Montevideo. Esto muestra un poco la calecita. Él habla de 90 personas que se pierde la intendencia porque se van para otro lado. Y yo hablo de que de los 400 y pico que quedaban en la época que yo estaba, no sé, pero por lo menos una buena cincuentena estaban vinculados a las intendencias.
¿Carlos?
Sí, yo leí la poca información que tenemos sobre esto, porque está nada más que el proyecto de Julio Battistoni, y se me ocurrieron tres observaciones, ¿no? La primera es favorable al a lo que se está proponiendo el diputado. Pienso que es característica de la gente de la 609 encarar la función pública de una manera moral, porque detrás de los pases en comisión, en el fondo lo que se reconoce es una corruptela. Se pasa en comisión porque alguna ventaja se le da. La mayor ventaja es que se deja de tener que trabajar para hacer una cosa placentera y de vez en cuando.
En más de un caso pasa eso.
Es la detrás de las pasos en comisión hay una corruptela, no cabe duda. Y esta reacción de un legislador del gobierno habla bien de su fracción, que se caracteriza, a mi entender, por un rigor moral que no es generalizado. No lo conozco a Battistoni, pero es así, me parece muy bien. En cambio, las otras dos observaciones no son tan favorables. La segunda es que parece un poco inadmisible que le haya preguntado a la Oficina Nacional de Servicio Civil quiénes estaban en comisión y cuántos son, y que la respuesta haya sido parcial. Es decir, esa oficina que es la encargada de saber no sabe, se lo dice un legislador y parecería que no pasa nada. Lo menos que se puede hacer es decirle a la Oficina Nacional de Servicio Civil que así no puede ser, ¿no? Que es lo que están haciendo. Y la tercera no es del todo favorable a Battistoni, porque él dice que estos son actos autoritarios e injustos. No son ni autoritarios ni injustos. Son abusivos para el Estado, que es otra cosa. Es vivos que, combinados con un amigo, a veces para servirlo y a veces para servirse, cometen una cosa que en el fondo es una anomalía. La sensación que da es que los funcionarios fueran objeto de una leva, se los llevan, pobrecitos, y mire usted, no es exactamente al revés, es el acomodo con un amigo, sacame de acá y después conversamos qué es lo que yo hago, voy un rato y cumplí. ¿No? Eso es lo que hay, como hay que encarar la cosa. Yo creo que debería ser suprimido el régimen.
Directamente suprimido. Tú eres partidario
de suprimir. Directamente suprimido, es una corruptela. No tiene el menor sentido.
Ojo, no todo es corruptela. Yo tengo la impresión y conozco casos donde el pase en comisión tiene su justificación. Efectivamente, supongamos, un legislador necesita a fulano de tal porque necesita su asesoramiento, porque sabe que conoce mucho de tal tema y quiere tenerlo trabajando con él para apoyarlo.
No, Emiliano, no hay nadie que sepa todos los temas que trata un legislador. Cuando un legislador quiere asesorarse, toda la administración pública está a su servicio. Para ese tema concreto lo ayuda. El que va todos los días no sabe todo y tiene un despacho comodísimo, ahí lo pasa bárbaro, mucho mejor que una oficina donde tiene que trabajar. Vamos a no engañar.
Tengo la impresión de que Alberto quiere hacer algunas puntualizaciones por la cara que le veo. Pero antes vamos a escuchar a Juan.
Bueno, por supuesto a mí me parece bien que se legisle y que se suprima los pases en comisión, pero yo lo veo como una curita en un accidentado grave, en un accidente automovilístico. Es decir, alguien que se preocupa de poner una curita en un dedo a una persona que está toda rota, ¿verdad? Yo creo que esto es parte de la reforma del Estado. Y yo creo que lo que importa es la reforma del Estado, no los pases en comisión. Es decir, esto es un detalle para mí dentro de todo lo que hay que reformar.
Pero curiosamente,
el Estado.
En los distintos discursos e intervenciones públicas que desde el presidente Mujica para abajo en el Poder Ejecutivo han hecho sobre planes de reforma del Estado, yo no he escuchado hablar de los pases en comisión, o ha estado muy, pero muy escondido. Es un punto importante.
Es un punto, sí. Pero a mí lo que me parece es que la reforma del Estado no es una cosa, ni siquiera es una cosa para discutir. Es decir, yo creo que ya está, hay muchísimo escrito sobre este tema. Es decir, yo en particular quiero referirme a un aspecto que conozco. Es decir, la norma ISO 9000, que es una norma ISO de calidad, es una norma internacional, es una norma que Uruguay ha aceptado y que aplica, y que tiene institutos que la certifican, dice cómo se arma una organización, ya sea una organización productiva como las empresas del Estado, o ya sea una organización de servicios como casi todas las demás dependencias del Estado. Es decir, yo lo que sugeriría, que en lugar de discutir cómo se hacen estas cosas, lean la norma, que ya está sancionada, que tiene 40 años de experiencia en el mundo, y que explica, es decir, y me expliquen a ver en qué lugar de los perfiles funcionales y del manejo del personal de una empresa o de una organización puede caber una cosa como los pases en comisión. Es decir, simplemente basta mirar eso para ver que eso es un disparate.
Alberto, ahora sí.
La ley que crea los pases en comisión, que data de la década del 50, prevé alguno de los aspectos, Juan, a que tú te refieres. Tan es así que cuando... Yo me voy a referir no tanto de los pedidos de pases de los legisladores a organismos del Estado como a los organismos que se ocupan de la educación o a la intendencia, sino los que específicamente hace Presidencia de la República. Cuando Presidencia de la República pide funcionarios, si se ajustara a la ley que creó los pases en comisión, tiene que fundar las razones. Tienen que decir, pido a fulano de tal o a fulana de tal, porque tiene tales condiciones. Y yo, Poder Ejecutivo, que no tengo los recursos humanos en este momento dentro de mi presupuesto, necesito de ese funcionario o funcionaria capacitado para tales y cuales cosas. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, yo me voy a abstener de dar mi opinión personal. Primero, me parece que había que ubicar, sobre todo en los pases en comisión, tienen mala prensa, mala opinión pública, aunque estén bien, están mal. Y entonces tendríamos que un poco contar cuál fue el origen. Fue un origen muy bueno. Yo voy a dejar por acá porque veo varias manos y ojos que quieren saltar y Carmen fue la que pidió el tema, así que Carmen,
no, yo apoyando
yo
un
me
poco,
quedo en la ley, todavía no dije
en
nada.
En la generalidad yo estoy apoyando el enfoque que dio el doctor Maggi. Acá hay un problema, Juan dice, es como poner una curita. Bueno, pero es como poner una bruta venda. No una curita, porque cuantitativa y cualitativamente es uno de los problemas graves, por lo menos yo hablo del daño que le hace al sistema educativo, no es una curita, es grandísimo el agujero que deja dentro del sistema educativo. Y apoyando lo de Maggi y refiriéndome a lo que dice Volonté, que es a la voluntad del legislador cuando en el 50 inventa esto, yo no conozco ni un solo pase en comisión, pedido de pase en comisión, legislador, presidencia, no interesa, municipio, que se dirijan a la ANEP y digan, necesito un profesor de literatura. No son así. Dicen, quiero a Carmen Tornaría, quiero a Carlos Maggi, quiero a Volonté, quiero a Juan Grompone. Entonces, lo del amiguismo, lo del toque político. Yo he visto gente... que se le votan fundamentadamente porcentajes por encima del salario a los efectos de distinta función, a los efectos de dedicación exclusiva, y al mes de que eso se votó, esa persona sale en comisión porque la ley dice, es discutible esto, nosotros lo discutimos mucho, en algunos casos lo ganamos, que tiene que salir con su salario y con todas las cosas que lo acompaña. Entonces sucede la cosa ridícula de que se le vota la dedicación total a la orden en la ANEP y esa persona va para el Parlamento o va para Presidencia con a la orden de la ANEP. Esto es de locos.
Juan, quiero contestarte a vos.
A ver.
Esto es muy parcial y es pequeño ante el universo de la reforma del Estado. La reforma del Estado, hecha frontalmente, es imposible, porque la corporación es más fuerte que el gobierno. ¿Cuál es la filosofía que prometió aplicar Mujica? Hay una entrevista de Mujica con el doctor Ferrer, lo consulta y Ferrer le da una contestación excelente. Le dice, no hay fuerza suficiente para enfrentar los gremios. Hay una sola fuerza en este país que puede superar la fuerza de los gremios, que es la opinión pública. Así que, si la opinión pública llega a convencerse realmente de que hay que meter en vereda a los funcionarios públicos, a esa no la para nadie. Esa fue la teoría de Ferrer. Y yo creo que Mujica la está aplicando puntualmente. ¿De qué manera? Está minando ciertas formas de la corruptela administrativa para que se forme una opinión pública diciendo esto no puede seguir. Las comisiones, las pases en comisión es una corruptela flagrante. Todos sabemos que es así, que es un acomodo. Es un punto para tener en cuenta. ¿Va a arreglar todo? No. Va a empezar a formar la opinión pública necesaria para poder contrarrestar el poder corporativo que tienen los funcionarios que se cierran a toda reforma.
Bueno, yo quiero defenderme de los dos puntos que han sido atacados, quiero defenderlos conceptualmente, ¿no? En primer lugar, Está bien, Carmen, 400 docentes o 800 docentes es muchísimo. Pero ¿qué tal de los docentes que no asisten? Eso es mucho más todavía. Yo creo que eso, ese problema es más grave. Por
totalmente
eso decía,
de acuerdo contigo.
Por eso decía que era una curita, totalmente, ¿no? Aún para la educación. Contigo. Y el segundo punto es este. Yo lo que dije es que no creo que haya que entrar es en corregir una ley con otra ley. Y no creo que haya que entrar en hacer una gran discusión nacional. Yo lo que digo es que este problema ya está estudiado. Es decir, este problema, en definitiva, aplicando el manejo racional de personal, estableciendo los perfiles funcionales, uno no puede hacer que un profesor de historia termine como asesor de la ANCAP, por ejemplo, decir, porque eso es inaceptable dentro de las normas de calidad, porque los perfiles funcionales no coinciden. Yo acepto que momentáneamente el Poder Ejecutivo haya un perfil funcional que no lo tenga. Lo que tiene que hacer es crearlo, eso es lo que le diría la norma, no robarlo de otro lado, porque es esa situación. Si ese perfil funcional es necesario, va a seguir siendo necesario por un buen tiempo. De modo que creo que lo que está mal es la manera de encararlo el problema. Creo que hay que encararlo como dice una norma de calidad, que dice cómo se maneja el personal y cómo se maneja la carrera funcional, cómo se maneja la capacitación y cómo se manejan los perfiles funcionales.
Alberto, otra vez.
Cortito.
No, anunciaste que te habías quedado nada más que en la primera parte de tu intervención.
Claro, porque Carlos dice cosas irrebatibles. Se detecta una corruptela. Carmen me señala algo formidable, que para mí es el centro de la corruptela, que es el incumplimiento de la ley. Pero yo quiero volver, en eso soy reiterativo. Hay una ley que creó los pases en comisión. La ley no es mala. Que no se cumpla la ley es otra cosa. En nuestro país a veces confundimos la corrupción esencial con el incumplimiento de la ley, que es una forma de corrupción. Aquí lo que tenemos que dejar claro, que los legisladores, quienes confeccionaron la ley en la década del 50, tuvieron una muy buena intención de mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos del Estado. Punto uno. Punto dos. Yo veo que con total frecuencia, a mí me pasa igual, hablo de la reforma del Estado y yo sé que no es reforma del Estado lo que este gobierno está intentando hacer muy bien. En realidad es una readecuación de los recursos humanos, no tanto una reforma del Estado. Es decir, la mejora de gestión, la definición de los perfiles de los funcionarios, como tú decías, Juan, de un profesor de historia que no puede ir al Ministerio de Energía, porque no se sabe, salvo que vaya a hablar de la historia de la energía, a qué se va a referir, está dentro de lo que es una suerte de estudio, de articulación de los recursos humanos de la administración pública para, entre otras cosas, con capacitación, con concursos y demás, dar perfiles que de hecho dejan sin asunto a este tipo de corruptela. La segunda cosa, lo que habría que, por tanto, si estamos todos de acuerdo, pero tendrían que ponerse de acuerdo los legisladores, sería derogar la ley de 1900, de la década del 50. Derogada esa ley, ya que en este presupuesto, Carlos, para los próximos 5 años, por lo que yo he leído, el gobierno prevé hacer lo que llamas la reforma del Estado, yo me permito decir la reforma de los recursos humanos y una propuesta de mejora de gestión, que la va a hacer en 2 aspectos. Dentro del presupuesto, definiendo todos los aspectos presupuestales que hacen a la utilización de los funcionarios públicos de los recursos humanos. Y en leyes especiales que precisamente complementarían todo eso. Ahí, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, este es un aspecto menor, si frente a casi 250, yo seguía, Carmen, te dejo ya, porque estás levantando.
No, pero a ver, ¿qué vas a decir, Alberto?
No, quería decir menor, que tenemos que ver, ante los inmensos recursos humanos, tomemos solo la administración central, y estamos hablando de casi 100.000 funcionarios, o la educación, casi 40.000 funcionarios, estamos hablando de 300, 400, 500 funcionarios, que no es de despreciar. Pero si realmente queremos corregir todo esto, tenemos que modificar definitivamente toda la estructura de personal del Estado, para lo cual ya hay disposiciones, hay leyes. Primer punto de
nuestro problema. Me da la impresión que estamos hablando de números más grandes que los que mencionaste al pasar. Ya,
no, yo estoy hablando de administración central específicamente, por lo tanto no pongo la administración autónoma, no pongo las intendencias. Y el gobierno puede entrar, en el presupuesto nacional solo se puede referir a los recursos humanos de la administración central.
Hay muchos mensajes de los oyentes, como se imaginarán, el hijo este de Aldo que dice, haciendo cumplir aquello de que es fácil ser generoso con billetera ajena, lo primero que habría que implementar es que los pases los pagara el organismo que recibe a los funcionarios.
Por ejemplo.
Eso parece elemental, ¿no? Es lo mínimo, ¿no?
Yo quería agregar lo siguiente, porque estos días se está hablando también, el presidente de la República lo está hablando, es una de las cosas que, siguiendo a Grompone, aparentemente la regla de buen criterio de funcionamiento de la gestión lo indica, que dos personas que están realizando la misma gestión, la misma función, ganen lo mismo. Poco o mucho, no interesa. Esto de los pases en comisión es otra de las cosas que contribuye ni siquiera a generar, desde el punto de vista de la calidad, en los que trabajan realmente, buena gestión. Porque al final los equipos conformados de trabajo, conformados con gente de pase en comisión, termina disfuncionando incluso por esta razón. Un profesor que pasa en comisión a determinado lado, no importa dónde, pero estoy hablando de casos reales, pasa con 10 mil pesos. Y un bancario pasa con 50.
Sí,
y están trabajando los dos en el mismo equipo y haciendo lo mismo.
Carmen, quería explicar una cosa pequeña. El presupuesto es una lista de autorizaciones para gastar. Así que cuando pasa el funcionario de una institución a la otra, la institución que lo recibe no tiene recursos para pagarle.
No.
Y no tiene autorización para pagarle.
¿Sí?
Solo tiene autorización para pagarle la de origen. Por eso el sistema de las comisiones hace que el presupuesto sí. sea desvirtuado totalmente.
Exactamente.
Y la gestión también.
Exactamente.
Hay que suprimirla. Eso es una corruptela, por eso digo yo.
Respondiendo a ese señalamiento tuyo, Carlos, han venido algunos mensajes. Cito, por ejemplo, este de Adrián. Soy funcionario en comisión. Trabajo más horas de las que cobro. Y con más entusiasmo que la mayoría. Las palabras generalizadoras me agravian. Agrego, por estar en comisión pierdo $1,500 anuales por compensaciones que dejé de cobrar.
Alguna satisfacción tendrá, si no se hubiera quedado donde estaba.
No, yo quiero aclarar, porque no sé quién es Adrián, pero por eso es importante...
No digo que sea, digamos, la satisfacción sea de dinero.
No, Maggi, yo te digo lo siguiente. Yo viví muy de cerca un ministerio naciente, que fue el Ministerio de Desarrollo Social, y cuando nace un ministerio, y en las condiciones en que nace, todavía no puede haber, porque rige el presupuesto anterior, prácticamente nació, muchos de ustedes lo veían porque funcionaba acá al lado, con funcionarios que venían de otros lados. Y fue transitorio. Y esa gente trabajó, mucho.
Eso
con
es
un escarbadiente, trabajó enormemente.
Eso es otra cosa, Carmen.
Pero llamando al
Banco Central.
Sí, lo estoy explicando, digo, para Adrián, que puede ser uno de ellos.
A ver,
entonces,
¿qué dice Carlos?
Esa gente trabajó.
Cuando se fundó el Banco Central, la Constitución tiene un artículo que dice, habrá un Banco Central, punto.
Exacto.
Lo fundaron nombrando el directorio, y el directorio empezó a utilizar funcionarios del Banco República, entre ellos
exacto.
a mí.
Exacto.
Pero era una cosa hasta que el Banco Central tuviera su presupuesto.
Exactamente.
No tiene nada que ver con esta corruptela que es pasar y quedar. Yo no niego que muchos de los que pasan en comisión trabajen muy bien y tengan mucho entusiasmo porque quieren esa función. Tienen otra satisfacción. Este señor que pierde plata es un hombre digno que hace lo que le gusta y lo que quiere. Obligado no está. Cuando él dice que es injusto y autoritario, está diciendo una cosa por otra. Acá no hay ninguna función autoritaria. El que no quiere ir no va. El que va, no va por dinero, irá por otras cosas que es muy respetable.